Y vamos a saludar ya mismo a nuestro invitado de hoy, que es un político joven, es diputado, secretario ejecutivo de formación del Partido Socialista, portavoz de Fomento en el Congreso y un hombre muy versado en Twitter porque tiene el suyo, Rafael Simancas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estábamos en plena tertulia hablando un poquito de esto de las redes sociales. Tienen su importancia y hay que estar ahí, ¿no? Más siendo político.
Claro, es un canal de comunicación más, es un canal interactivo, muy atractivo de participación de la ciudadanía en la cosa pública, y quienes nos dedicamos a representar a los ciudadanos, a intentar resolver problemas para los ciudadanos en conexión con los ciudadanos, pues tenemos que participar en las redes. Yo participo en Twitter, en Facebook, tengo un blog en el que planteo entradas todas las semanas que se comentan. En fin, es un canal más de comunicación muy interesante.
Bueno, pues uno de los temas estrella, sin duda alguna, en las redes sociales es la crisis del Partido Socialista, que yo no sé cómo la ve usted. Vamos a intentar saberlo en los próximos minutos, señor Simancas, porque para poder solucionar un problema, lo primero que hay que hacer siempre es analizar las causas. ¿Qué es lo que ha provocado ese problema? Y yo no sé si en el Partido Socialista han hecho ustedes ese ejercicio y, sobre todo, si han llegado a alguna conclusión.
Pues estamos en ello, con mucha transparencia, como pueden ustedes comprobar, y con mucha honestidad también, con el afán de resolver los problemas del PSOE hacia dentro y hacia afuera. ¿Para qué? Pues para ser útiles a los ciudadanos. A fin de cuentas, eso es un partido político, una herramienta para resolver problemas para los ciudadanos. Esto no es un club de debate, esto no es un club gastronómico. Aquí no estamos trabajando para nosotros mismos, trabajamos para los ciudadanos. ¿Cuál ha sido el problema? El PSOE tiene un doble problema ahora mismo. Tiene un problema de confianza en sí mismo, fruto del desapego de una parte de nuestro electorado, de una parte de la ciudadanía, y tiene un problema de credibilidad hacia afuera. Los ciclos en política no son ciclos de un año, de dos años o de tres años. El Partido Socialista tuvo que gestionar la fase más dura de la crisis económica, intentó sacrificar coherencia para ser eficaces. Al final no fuimos ni coherentes ni eficaces. Los ciudadanos lo vieron, los ciudadanos decidieron castigarnos legítimamente, y esto no se resuelve en un par de años, esto requiere un tiempo. Nosotros estamos trabajando esforzadamente, honestamente, entendemos que de una manera eficaz, para renovar nuestro discurso, nuestro proyecto, nuestras alternativas, nuestro liderazgo, nuestros equipos, y eso requiere un tiempo. No ha sido suficiente dos años y medio. Los ciudadanos nos han dicho: oiga, todavía no. Lo que está haciendo el Partido Popular no nos acaba de gustar, pero ustedes todavía no están listos, no les hemos perdonado. Bueno, pues nosotros estamos trabajando para superar esa situación.
Quizás que ustedes han dormido un poquito en los laureles, señor Simancas, porque han esperado mucho para, por ejemplo, cambiar a su cabeza visible, el señor Pérez Rubalcaba. Hombre, dos años y medio, quiero decir que han tenido ustedes tiempo de haber hecho este ejercicio un poquito antes, ¿no?
Bueno, nosotros en dos años y medio no hemos estado parados en absoluto. Hemos trabajado muy duro para renovar nuestro proyecto político. Hemos celebrado una conferencia política con unos contenidos en materia de política fiscal, en materia de política social, en materia de política territorial, muy interesante. Yo creo que ahora mismo el PSOE tiene un proyecto político muy sólido. ¿Qué nos falta? Nos falta credibilidad ante los ciudadanos. Oiga, muchos ciudadanos dicen: sí, ustedes tienen un proyecto muy interesante, pero ustedes estuvieron hace cuatro días al frente del gobierno y ustedes no nos resolvieron el problema del paro, no nos resolvieron el problema de la precarización social, y nosotros todavía no les hemos perdonado. No estamos ni siquiera dispuestos a atender mucho a lo que ustedes nos dicen. Y esto hay que respetarlo, porque esto es la democracia. Alfredo Pérez Rubalcaba es un hombre extraordinariamente solvente. Yo creo que esto hay que reconocerlo. No obstante, oiga, pues es verdad, muchos ciudadanos dicen: esperamos de ustedes, además de solvencia y además de solidez en el proyecto, pues esperamos nuevas caras. Oiga, pues esto pues hay que escucharlo y hay que respetarlo, y en eso estamos ahora. Además de renovar nuestro discurso y de actualizar nuestro proyecto, un proyecto solvente, no un proyecto de todo es fácil, aquí vamos a resolverlo todo de la noche a la mañana, como plantean otros grupos supuestamente de izquierdas. Nosotros somos una izquierda no para protestar, somos una izquierda para gobernar, y esto requiere solidez, y ahora pues vamos a renovar también las caras. Hay compañeros compañeros muy, muy interesantes que están dispuestos a asumir el timón de este barco y yo estoy convencido de que saldremos adelante.
Bueno, pues estos días, señor Simancas, estamos escuchando mucho la palabra refundación con relación a su partido, cosa que no sé si se está haciendo con demasiada ligereza, porque, hombre, refundar un partido no es nada fácil y no se hace así como de la noche a la mañana, ¿no?
No sé qué significa esto de refundar el partido. El partido
fue... No lo sabe usted, madre mía.
Yo no sé
porque
quién,
tiene usted a todos los candidatos hablando de refundar el partido.
No, yo solo he escuchado a uno hablando de refundar el partido, el más minoritario, por cierto. Pero en todo caso, este partido fue fundado por Pablo Iglesias Posse, el auténtico Pablo Iglesias,
sí,
por cierto.
El de toda
hace,
la vida.
Más de 130 años. Y las bases fundacionales del partido son perfectamente válidas y legítimas. Este es un partido político que tiene fundamento en el valor de la igualdad, en el valor de la libertad, en el valor de la democracia. A partir de esos valores intentamos adaptar nuestro programa y nuestro proyecto a las necesidades de la ciudadanía de cada momento. En el siglo XIX eran unas, a lo largo del siglo XX fueron otras, y ahora estamos en el siglo XXI y hay que adaptarse. Tenemos que plantearle a los ciudadanos alternativas propias del siglo XXI, insisto, para las mayorías y para gobernar, porque eso es la izquierda que sirve, esa es la izquierda útil, la izquierda que se manifiesta tan solo, que grita o que dice el maná para todos. En fin, esto pues puede servir para una tertulia televisiva, pero en fin, a los ciudadanos no les es muy útil. Y en eso estamos. No creo que sea tanto preciso refundar el partido como adaptar nuestro proyecto, adaptar nuestros equipos, adaptar nuestras estructuras, porque es verdad que los ciudadanos ahora requieren, demandan otras maneras de participación política. Claro, no podemos ofrecerles a los ciudadanos las mismas vías, los mismos cauces de participación política que en el siglo XIX, cuando se fundó el Partido Socialista. Ahora los ciudadanos tienen eso, tienen Twitter, tienen redes sociales, se saben informados al instante, se saben con criterio en cada momento, y no quieren votar cada cuatro años simplemente y ceder toda su soberanía, toda su representatividad a delegados, a diputados, a senadores. Quieren tener una participación directa de vez en cuando, por ejemplo, eligiendo a los secretarios generales de los partidos políticos, eligiendo a los candidatos a las presidencias del gobierno, participando en consultas directas de vez en cuando. Y a mí me parece compatible la democracia representativa, que es la democracia auténtica, porque las leyes no se pueden hacer en la plaza pública y a mano alzada, como plantean algunos, con consultas directas, primarias, este tipo de fórmulas que son propias del siglo XXI.
Sin embargo, esto se nos puede escapar de las manos. La experiencia histórica nos enseña que algunas adjetivaciones practicadas sobre la democracia, como la democracia popular o la democracia directa, suelen esconder pretensiones realmente antidemocráticas. Lo estoy leyendo porque esto lo ha escrito usted. No, lo ha escrito usted en su blog.
Sí, es verdad, sí, es cierto.
Bueno,
hay que tener cuidado, hay que tener cuidado,
claro,
con esto del no nos representan, con esto del no decidas por mí. Vamos a ver, la democracia es representación. Y sin representación no hay democracia. Porque ¿cómo vamos a hacer las leyes? ¿Cómo vamos a organizar el espacio público que compartimos? ¿Todos en la plaza pública, eso, haciendo las leyes, en asamblea de facultad o en la Puerta del Sol a mano alzada? Mire, no. Aquellos que gritan de vez en cuando entre los dirigentes del pueblo y el pueblo que no haya intermediarios, en fin, estos esconden muchas veces intenciones poco democráticas. Esos gritos ya los oímos en los años 30 del pasado siglo. Entre el líder y el pueblo, sin intermediarios, sin castas. Por cierto, esto de la casta ya se escuchó en el campo de Criptana en el año 35 por boca de un tal José Antonio Primo de Rivera. La casta parasitaria que arroja España. En fin, bueno, vamos a ver. Tiene que haber intermediación, tiene que haber representación. Lo que ocurre es que los representantes tienen que representar, no pueden ir a lo suyo. Tienen que actuar en función de los intereses y de los valores de la ciudadanía. Claro, cuando los representantes van a lo suyo, no resuelven problemas y además son unos corruptos, pues la gente se cabrea, y es lógico, es perfectamente lógico. Ahora bien, sin representación no hay democracia, y quienes plantean aquello del no nos representan y entre el pueblo y los dirigentes ninguna intermediación son muy peligrosos, porque históricamente ya hemos visto que esto de la democracia popular o de la democracia directa lleva muchas veces a la dictadura. También digo, entre la democracia representativa Y impedir consultas directas o primarias o fórmulas de participación directísima de los ciudadanos, oiga, hay un espacio en el que jugar. Se puede elegir representantes para organizar el espacio público que compartimos, para hacer las leyes, para dirigir el país, y se pueden hacer consultas directas de vez en cuando, en referéndum o para la elección de determinados líderes.
Le voy a hacer un par de preguntas antes de ceder la palabra ya a mis compañeros de mesa. Tengo la sensación, señor Simancas, que hay una parte de su partido y una parte importante de su partido que cree que los problemas se solucionan dando un golpe de timón hacia la izquierda y a poder ser un golpe de timón duro. Sin embargo, es cierto que el Partido Socialista, cuando ha tirado a la izquierda, izquierda, ha perdido votos y, en cambio, cuando se ha centrado, bueno, pues ha sido cuando ha conseguido un mayor número de simpatías, ¿no?
Vamos a ver, yo no sé cuál es la diferencia entre la izquierda y la izquierda izquierda, aunque el planteamiento que usted hace es
Pues esto
verdad,
de que se
es
suele
verdad
decir la derecha y la derecha moderada y estas cosas, este lenguaje curioso que hemos
lo que
adoptado, ¿no?
usted plantea no es la primera vez que lo escucho, ciertamente. Yo distingo entre dos caminos que se abren siempre ante la izquierda cuando hay crisis de resultados, de proyecto o de liderazgo. Los dos caminos son los siguientes. Es el camino del populismo, el camino de seguir la corriente a lo que llaman la voz de la calle, que no es la voz con más razón, ni siquiera la voz mayoritaria, la voz que más grita, las soluciones fáciles, el chivo expiatorio, ¿no? La culpa la tiene la derecha, o la culpa la tiene la monarquía, o la culpa la tiene el bipartidismo, o la culpa la tiene la casta. En fin, ese es el camino fácil, el camino de dejarse llevar por donde aparentemente surge el viento. Después hay otro camino que es de entrada más complejo, que es reconstruir un proyecto mayoritario, un proyecto centrado en la izquierda, en nuestros valores de siempre, un proyecto no simplemente para protestar y para dejarse llevar, sino para intentar gobernar razonablemente y solucionar problemas. Es la encrucijada de siempre entre la izquierda populista y la izquierda reformista. Bien, yo estoy en esta última, porque yo creo que esta es la que es útil a los ciudadanos. Una izquierda para protestar, bien, está bien. Mientras gobiernan otros, pues una parte de la izquierda protesta. No, no. Yo quiero una izquierda para las mayorías, una izquierda para gobernar, para resolver el problema del paro, para resolver el problema de la precariedad social, de los servicios públicos, de la competitividad, de las infraestructuras, de esto que hablaban ustedes antes de los taxistas, Fomento y las apps. Bueno, vamos a resolver problemas. De eso se trata.
El otro día el señor Fernández Vara pedía a los varones que han tenido malos resultados notables en las elecciones europeas que diesen un paso atrás y lo hacía, bueno, con la mirada puesta en Tomás Gómez, por ejemplo. ¿Usted cree que esto debería ser así? Es decir, que, por ejemplo, Tomás Gómez debería dar un paso atrás y ceder el sitio a otro.
Yo
Y
creo
se lo pregunto
que
porque usted, entre otras cosas, ha sido secretario general del PSM.
el Partido Socialista tiene que dejar de mirar hacia adentro cuanto antes y empezar a mirar
Sí.
hacia afuera, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista en España y en Madrid ha hecho un trabajo razonable durante los últimos años. Tenemos un problema, insisto, de descrédito que afecta a toda la institucionalidad, porque los ciudadanos están enfadados con todo el mundo. Están enfadados con el Congreso de los Diputados, con el Gobierno de España, con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la Asamblea, hasta con el Rey. En fin, hay que recuperar el crédito de las instituciones. Y para eso, en lugar de practicar el ombliguismo, oye, si tiene que estar aquel o tiene que estar este otro, si tenemos que hacer primarias, secundarias o terciarias, vamos a empezar a pensar qué es lo que le preocupa a la gente, que les preocupa el paro, que les preocupa la posibilidad de que despidan a su familia, les preocupa el deterioro de algunos servicios públicos. Les preocupa, en fin, les preocupa la vida de sus familias, a sacar adelante a sus familias todos los meses. Yo creo que hasta que no nos centremos en lo realmente importante, en lo que importa a la gente, pues no recuperaremos esa confianza y esa credibilidad de la que les hablaba al principio.
Sigue siendo usted un mago en echando balones fuera, señor Simancas. Vamos, es una maestría. Le voy a dar otra oportunidad
Usted es una maestra
para que me
también
la
para hacer
demuestre.
preguntas difíciles, sí.
Le voy a dar otra oportunidad para que me la demuestre. ¿Cuál es su candidato? Entre Madina, en fin, Sánchez, García Tapias y Sotillos.
Esta también la tenía preparada, ¿eh?
Esta
Vamos a ver.
le está usted dando la vuelta toda la noche. Cuando me
No,
lo pregunte,
no.
esta bruja, a ver qué digo yo.
¿Sabe una
A
cosa?
ver.
Nosotros hemos intentado en fin, cambiar la manera de hacer las cosas. Hemos intentado que el próximo congreso del Partido Socialista no sea un congreso en el que unos cientos de delegados se ponen de acuerdo en una dirección. Hemos decidido darle la voz a los militantes y son ellos, los 200.000 militantes del PSOE, los que tienen en estos momentos la
Ya,
decisión en
pero usted
cuanto
es militante
cuál va
del
a ser el
PSOE,
liderado.
tengo entendido,
Pero yo
¿no?
también soy dirigente
Claro,
y los
ya.
dirigentes tenemos que ser respetuosos con la voluntad de los militantes y no condicionarles con nuestra opinión. Yo tengo mi candidato, yo votaré a un candidato, pero no quiero condicionar el debate. Es la hora de los militantes.
Bueno, Charo Zarzalejos.
Buenos días, señor Simancas.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, se me ocurre una pregunta. Que a lo mejor no vamos, sé que va a tener una respuesta evasiva, pero primero, dos preguntas. ¿Por qué no da el paso adelante? ¿Tiene discurso? ¿Tiene diagnóstico? ¿Tiene experiencia? ¿Por qué no va el paso adelante? Segundo, ¿a usted no le parece que precisamente por ser dirigente y por tener experiencia, por tener recorrido, por conocer bien el partido, usted y otros muchos deberían decir algo a los militantes? Porque, claro, está muy bien el respeto a los militantes, pero cuando se está en un partido, digo yo que se sabe también que hay gentes que están, pues, no sé, relativamente cualificadas para dar opiniones, para orientar, para. Y yo veo que hay una especie de desistimiento. Los militantes deciden. Pero, señor Simancas, yo sé que usted es militante y su voto vale lo mismo, ¿cómo no?, que el de un militante desconocido. Pero yo creo que usted tiene más responsabilidad, más obligación moral de orientar, de dar opinión, de generar discurso que un militante de base, ¿no le parece?
Respecto a la primera cuestión, vamos a ver, yo ya fui candidato del
Ya,
Partido
ya.
Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, experiencia de la que me siento satisfecho y orgulloso a pesar de que, en fin, no tuvo un buen resultado como todo el mundo sabe. Desde luego conozco bien Madrid y me precio de mantener contacto con lo que pasa en Madrid, pero segundas partes, como sabe usted, nunca fueron buenas. Y yo ahora estoy aquí en disposición de aportar esa experiencia, esa capacidad que me da el tiempo de haber trabajado en Madrid y yo quiero ayudar simplemente. No estoy en disposición de ninguna otra cosa, ayudar a mi partido en Madrid y ayudar a mi partido en España. Respecto a la segunda cuestión, claro, se vive una paradoja curiosa en nuestro partido respecto a nuestro congreso. Cuando íbamos a hacer un congreso de delegados, un congreso en el que 800 personas iban a tomar todas las decisiones en función de nuestra cualificación, entre comillas, se nos criticaba por hacer, en fin, un congreso cerrado, ser poco demócratas. Ahora que le damos la voz a los
Yo no, yo
200.000
nunca he
militantes,
criticado a ese
se
señor
nos dice,
Simancas.
en fin,
No,
jolín, es que
no,
ustedes
no.
están improvisando, no dan ustedes pautas a los militantes, en fin, baile de candidatos.
Yo
Tenemos que
nunca,
ponernos de acuerdo.
no, pero yo, señor Simancas, soy
Ya
coherente
lo
en la
sé. Sí,
pregunta, ¿eh?
si no lo
Porque
hablaba de
nunca,
usted, no hablaba
pero
de usted.
es que quiero decir que en cierto modo, pues que me parece que hay, no sé, que se ha puesto como máxima preocupación, como máximo, no sé, zenit del cambio, de tal, pues eso, la
El habla pueblo habla,
participación,
¿no?
el habla pueblo habla.
Se puede
Vamos
volver
a,
a sacar esto.
ojalá vayan todos los militantes y ojalá las primarias movilicen a mucha gente. Yo
Pero hay
desde
una
ahora
demanda
digo
de
que lo
eso.
dudo.
Créame que hay una demanda de eso.
Sí,
Yo también tengo
tantas.
mis dudas,
Yo las
como usted
tengo, señor
plantea.
Simancas, yo.
Antes les hablaba de la importancia de la democracia representativa y de
¿Será
no
que tengo una edad ya, chico?
y de no y de no desmerecer la importancia de la dirigencia, de la intermediación, de la representación legítima y
Claro.
democrática. Pero es verdad que hay una demanda en la
Sí.
ciudadanía que se refleja también en la militancia socialista, en el sentido de decir, oye, ya está bien, ¿eh? Es que queremos opinar nosotros desde la base y queremos directamente nosotros ser los que decidamos si es uno o es otro. Mire, yo estoy tranquilo porque conozco muy bien a Eduardo Madina, conozco a Pedro Sánchez, conozco a Pérez Tapia, son gente muy, muy solvente. Yo estoy muy tranquilo y estoy convencido de que los ciudadanos, militantes del Partido Socialista en este caso, acertarán. Pero eso es una corriente imparable, créame.
Sí,
Yo
sí, sí.
Creo en
Yo estoy de
yo
acuerdo que
creo
es
en la
imparable.
democracia representativa, pero los ciudadanos y los militantes quieren
Sí,
esto,
sí.
quieran decidir, oye, y hay que dar respuesta.
Bien, me parece muy bien, además, que decidan.
Uh-huh. Antonio.
Señor Simancas, llama la atención en un partido que tanta fortaleza tiene la mujer, el paso atrás que han dado dos mujeres tan importantes como son Carmen Chacón y Susana Díaz, por razones distintas. Carmen Chacón, porque no quería, según sus palabras, aumentar la ceremonia de la confusión, y Susana Díaz porque dice que es incompatible con sus funciones dentro de Andalucía, ¿no? Pero yo creo que a nivel de fuera, en buena medida, lo que se percibe es que son dos mujeres que probablemente serían las que podían haber llevado este proceso adelante de renovación del Partido Socialista, pero que sin embargo las cosas no las ven claras, ¿no?
Bueno, han sido decisiones personales y respetables. La decisión de Susana Díaz yo la entiendo perfectamente. En fin, acaba de ser prácticamente elegida presidenta de la Junta de Andalucía. Hay muchos problemas en Andalucía y difícilmente iban a entender, es cierto, los andaluces que a los pocos meses de asumir un cargo muy relevante, en el que tiene pues apoyos muy significativos, pues se venga para Madrid. Y compatibilizar ambos cargos pues era ciertamente complicado. Aquello de la ceremonia de la confusión lo entiendo menos, porque claro, ¿no? Participar en un procedimiento democrático no tiene por qué ser confuso. Si uno tiene una alternativa, la plantea, somete al contraste democrático y punto. Pero también es respetable. ¿No? Yo prefiero participar en unas primarias, no prefiero participar en un congreso, aunque sea abierto y con voto militante, en fin. Pues es verdad, estas dos mujeres son mujeres muy relevantes y han dado un paso atrás. Hay otras personas que han dado pasos adelante. Tuvimos hace unos días como cabeza de cartel a Elena Valenciano, era una mujer. Ahora tenemos cabezas de cartel que son hombres. Esta es la normalidad, no atender al género de nuestros cabezas de cartel, sino a lo que dicen y a lo que hacen.
Luis. Sí, señor Simancas, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería preguntarle, porque está muy bien la participación, pero la sobreabundancia de participación quizás es un poco excesiva. Y se lo pregunto porque votar al secretario general y solo 4 meses después hacer unas primarias parece un poco redundante y, sobre todo, corren ustedes el riesgo de nombrar un secretario y un candidato diferente, lo cual, como sabe usted, no es que sea incompatible, pero no ha tenido grandes resultados en el Partido Socialista. ¿No le parece que quizás habría que, al menos, haber dejado un plazo un poco más extenso para separar una cosa y otra?
Bueno, son los riesgos de la democracia. Cuando nos planteamos elegir democráticamente a nuestros referentes, tanto en la dirección del partido como en la candidatura a la presidencia del gobierno, pues sabíamos que este era uno de los riesgos, que decidiéramos en torno a una persona para un cargo, para una responsabilidad, y en torno a otra, para otra responsabilidad. En fin, bueno, si el secretario general se lo gana y decide concurrir a las primarias, pues no habrá bicefalia. Si no se lo gana o no lo decide, pues habrá bicefalia. En fin, estas son las cosas de la democracia. Hay partidos en España y partidos en Europa que funcionan así, con
el
una
PNV.
Con una, por ejemplo, en España.
El PNV es mágico para eso, señor Simancas.
Bueno, también en el Partido Socialista Francés lo han hecho,
bueno,
en ocasiones.
Bueno, fuera
en Alemania lo han hecho también en varias ocasiones. No siempre coincide el dirigente orgánico con el dirigente institucional. En fin, es verdad que aquí no nos salió bien en una de nuestras ocasiones. Pero bueno, los tiempos van cambiando y hay que acomodarse.
Por último, señor Simancas, que sé que se tiene que marchar usted corriendo a la universidad, que tiene citas importantes, le voy a cambiar completamente el tercio para la última pregunta, porque es usted portavoz de Fomento en el Congreso de los Diputados. ¿Qué le parece que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al final del monopolio de Renfe, por lo menos en lo que se refiere al AVE?
Pues no estamos de acuerdo, fíjese usted, y no es una cuestión de dogmatismo. Antes hablaba de la izquierda reformista como solución a los problemas de los españoles. ¿Sabe usted que los socialistas no nos duelen prendas a la hora de externalizar servicios cuando lo consideramos interesante? Pero ¿qué ganan los usuarios con la privatización de la gestión del AVE Madrid-Levante? ¿Se van a poder bajar los precios? Yo creo que no. Renfe está planteando ya descuentos de hasta el 70% en los billetes del AVE a Levante. está perdiendo dinero, casi 100 millones en el primer cuatrimestre de este año, por esa estrategia comercial que es legítima, pero es arriesgada. ¿Vamos a poder ganar velocidad? No, porque estamos al límite de las posibilidades técnicas. ¿Vamos a poder ganar seguridad o calidad? No. Por lo tanto, ¿qué vamos a conseguir? Lo único que vamos a conseguir es que una empresa privada obtenga mucho dinero explotando un negocio sobre la base de una inversión pública multimillonaria, y vamos a debilitar a Renfe, porque Renfe va a perder viajeros, va a perder ingresos. Miren, los alemanes y los franceses, que tienen grandes operadores ferroviarios públicos, no se han adelantado a la liberalización que Europa nos plantea en el horizonte del 2019. ¿Por qué lo hacemos nosotros? A mí no me parece una buena idea, lo digo con toda sinceridad.
Muy bien, señor Simancas, pues como siempre ha sido un placer tenerle con nosotros. O sea que entre Madina y Sánchez no dice nada.
Nadie dice nada,
¿no?
Respeto a los militantes y a los dos compañeros. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta nueva andadura profesional.
Muchas gracias, señor Simancas. Ya sabe que me alegro muchísimo de que haya estado con nosotros.
Venga, buenos días.
Hasta siempre.